la economía en este país tiene una particularidad que es algo que estamos todo el tiempo discutiendo, ¿no? Por obvias razones. Me parece que en materia económica y de cara a la campaña o vinculada al año electoral, se manifestaron, te diría, dos o tres grandes proyectos. Por un lado, el proyecto del oficialismo, que es un poco, digo, lo que se viene desarrollando. Yo diría, con la pata más floja, que es la cuestión de los salarios, ¿sí? Pero es interesante esto, porque si uno sale del tema de salarios, o sea, si uno saca momentáneamente, digo, de la ecuación la cuestión de los salarios, el resto, digo, no está mal. Sí, aún con todos los problemas, el desempleo está muy bajo, o sea, se están generando muchísimos puestos de trabajo desde hace más de 30 meses consecutivos, que se genera empleo en el sector privado registrado, ¿eh? Esto no es empleo público, es sector privado registrado. Además, sí, obviamente también se genera empleo no registrado y demás. Y en un contexto, obviamente, de extrema fragilidad, producto fundamentalmente de la sequía, creo que eso nos impactó muchísimo. Bueno, y en ese contexto la situación un poco que todos conocemos. Pero por el otro lado, me parece que en materia económica, en materia de propuestas, ¿no? Si se quiere,
sí.
Tenemos una muy clara, que es la del el Frente de la Libertad Avanza de Milei, que plantea la dolarización, ¿no? De la economía argentina. Una propuesta que, por lo menos desde mi punto de vista, sería sumamente regresiva, ¿sí? Porque la Argentina se quedaría sin la posibilidad de desarrollar una política monetaria propia, ¿sí? Digo, para que la gente sepa también, cuando vos dolarizás, eso significa que no podés controlar el flujo de moneda que circula dentro del país, no podés controlar la tasa de interés, no podés controlar otros mecanismos de política monetaria que son los que, bueno, van regulando y van acompañando de alguna forma la política económica más general. Y además hay otro problema, tampoco podés devaluar, no podés devaluar, no podés apreciar tu moneda. Esto que alguno dice, qué bueno, si no podés devaluar, qué bueno. Sí, pero ojo, porque eso también es un problema cuando los demás países devalúan y vos no podés devaluar. Es medio difícil explicarlo así brevemente en la radio, pero es algo parecido a lo que nos pasó en los 90, cuando nosotros nos habíamos atado al valor del dólar y Brasil, que obviamente es nuestro principal socio comercial, devaluaba su moneda real. Y nosotros, como estábamos atados al dólar, no podíamos devaluar, y eso hacía que el peso argentino cada vez sea menos competitivo, o sea, cada vez sea más caro, y eso obviamente genera muchísimos problemas para exportar, ¿sí? Y abarata además las importaciones. O sea, genera ese efecto que todos conocemos, esa plata dulce, ¿no? Que se le llama a veces, que es muy lindo mientras dura, pero las consecuencias son muy negativas, finalmente. Y además hay otro elemento fundamental también, que es, para vos poder dolarizar de manera ordenada, tenés que cumplir una serie de requisitos que, si cumplís esos requisitos, en realidad no necesitas dolarizar. Por ejemplo, para dolarizar, bien, siempre lo puedes hacer mal, a los tumbos, y que eso puede terminar en cualquier cosa. Digo, porque dolarizar implica devaluar. O sea, vos tenés que devaluar y después dolarizar, porque no te alcanzan los dólares para canjearlos por los pesos que hay a 500 o 600 pesos por dólar. Vas a tener que devaluar fuerte, o sea, el dólar se iría. Nosotros hicimos algunas cuentas y más o menos nos daba en hace unos meses cerca de 2.500 pesos por dólar, ¿sí? O sea, ese sería el tamaño de la devaluación, y ahí quizás podrías dolarizar. Ahora, además de eso, tenés que cumplir otra serie de requisitos de estabilidad, digamos, monetaria, que si los cumplís, ¿para qué vas a devaluar? O sea, ya estás encaminado. Y bueno, y después están las propuestas más de Juntos por el Cambio, que me parece, acá sí que me parece que no hay mucho más que decir, porque no han tenido propuestas claras. Me parece que han oscilado más con una lógica más de campaña. Hace no mucho Patricia Bullrich hablaba de un blindaje, que sería básicamente aumentar la deuda con el Fondo Monetario, como salida, digo. Curioso, digo, que eso sea una salida, pero bueno, digo, eso fue la propuesta que hizo. Y el resto, la verdad, digo, son medio generalidades, ¿no? Esto de, bueno, vamos a bajar la inflación. Bueno, sí, también, pero digo, ¿cómo vas a hacer?
Acá está el punto. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trata el tema? O sea, mi gobierno asume el 10 de diciembre. ¿Qué hago con la inflación? Eso no está claro.
Es que no está claro porque, a ver, si vos te lo pones a analizar seriamente, no es algo que vos vayas a poder resolver rápidamente. Pero claro, eso en campaña no garpa, vamos a decirlo así.
Claro.
Decir, no, ¿saben qué? La inflación es difícil, mejor no la voy a poder resolver, y no te vota nadie. Entonces, tenés que decir eso. La realidad es que, de hecho, cuando vos ves las medidas, son hasta contrarias entre sí, son antagónicas. Te dicen, vamos a eliminar las retenciones y vamos a bajar la inflación. Bueno, yo les aviso que si eliminan las retenciones, la inflación se dispara, porque te encarece el precio de los productos alimenticios, las exportaciones, y por lo tanto esos precios, esos nuevos precios más caros, se trasladan al mercado interno. Con lo cual no podés hacer las cosas, elegí. Tenés que ir administrándolo o elegir una. Pero bueno, esas son cosas que después, a la hora de gobernar, obviamente todo ese tipo de restricciones o ese tipo de problemas se van manifestando. Me parece que la cuestión inflacionaria, primero hay que entender, hay que tener un diagnóstico, ¿sí?, lo más certero posible. Yo siempre digo, la inflación no es un fenómeno en sí mismo, la inflación es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma que te está diciendo que algo está pasando y eso te genera ese movimiento de precios relativos, pero pueden ser muchísimas causas. Para hacer una analogía, es como la fiebre, ¿sí? Vos tenés fiebre, bárbaro, pero para bajar la fiebre tenés que saber qué es lo que la está provocando. Puede ser una infección, puede ser otros problemas que tengas, puede ser COVID, puede ser, sí, o sea, puede ser un montón de cosas, de factores, y el tratamiento va a ser distinto. Acá pasa algo parecido, ¿sí? Vos podés tener inflación por un montón de razones. De hecho, la Argentina ha tenido históricamente inflación por una serie de razones, no fue siempre la misma, ¿sí? Y bueno, y eso es parte obviamente del análisis y de intentar encaminar una solución. La realidad es que obviamente hoy está muy alta, la tenés que bajar, la tenés que bajar además a un nivel que sea razonable. Después, a ver, uno puede vivir con 10, 15, 20%, incluso hasta 30, te diría, 30% anual de inflación. Históricamente, digo, cuando uno analiza las series, hasta te puede ayudar a generar una mejor distribución del ingreso, mirá lo que te digo.
Sí, en la Argentina firmamos 30%.
Claro, sí. Claro. Ahora, obviamente, ya con niveles de más del 100%, que después, lo mismo, digo, si vos, también la cuestión con el cepo, ¿no? Dicen, vamos a sacar el cepo. En el caso de Bullrich, dice, lo voy a sacar el primer día. Bueno, yo les aviso, digo, sacan el cepo, liberan las retenciones y la inflación no sé dónde la vas a ir a buscar. ¿Sí? Porque cuando vos sacás el cepo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que, digamos, liberas todo para que todo el mundo, todo, absolutamente todo el mundo, especialmente obviamente las empresas y los que más plata tienen, puedan dolarizarse de manera libre, instantánea, ¿sí?, a través de un clic con la computadora. Y por lo tanto el precio del dólar se va a recontra disparar, y por lo tanto ese dólar, que es el dólar oficial, que se devalúa, que yo sé que muchos dicen, bueno, ese dólar a mí no me sirve nada porque no lo puedo comprar, pero es el dólar que una parte importante de la economía argentina sigue teniendo de referencia, porque es el dólar que se usa para importar, con lo cual obviamente todo eso va a precios. Por eso digo, a la hora de pensar en economía, más en momentos electorales, hay que tener un poco la cabeza fría, o por lo menos cierto espíritu crítico, ¿no?, de ver cuáles son las propuestas que te van haciendo, y separar lo que es discurso de campaña, que no tiene ningún, digamos, totalmente vacío, de lo que son verdaderas propuestas. Esto que te digo, liberar el cepo el primer día, yo no creo que lo hagan, espero no enterarme, porque espero que no ganen, además, porque si hacen una cosa así, realmente va a ser, bueno, muy dañino. Pero digo esto, ¿no? No se puede todo. Si vos querés liberar el cepo, bajar, eliminar las retenciones y bajar la inflación, y no, son contradictorias entre sí, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí, por eso digo, de nuevo, tiene que ver con lógicas de campaña electoral, sí, y no tanto con un programa de gobierno, ¿sí? Ahora, no han presentado programa de gobierno, tanto el espacio de Larreta como de Bullrich, o sus economistas, por lo menos, la Espina, la Kunza, digamos, los principales referentes de cada uno de los sectores, no han presentado explícitamente un programa de gobierno. Un programa de gobierno significa no dos o tres medidas aisladas, sino algo un poco más elaborado que te diga qué es lo que vos querés hacer.
Sí, cómo hacer.
Por lo menos en materia macroeconómica, con las principales variables. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? Bueno, el oficialismo sí ha presentado algo así, uno puede estar de acuerdo o no, pero vinculado a apoyándose en el crecimiento de Vaca Muerta, apoyándose en la reducción del déficit energético, obviamente producto del gasoducto, apoyándose en el aumento de las exportaciones, quizás para 2025 posiblemente, más que 24, de gas a Brasil, y además apoyándose en una fuerte mejora del sector agrario, porque comparativamente, digo, como este año fue tan malo, está siendo tan malo en materia por la sequía, bueno, se ve que los años que vienen van a ser mejores, y bueno, y en base a todo eso se desarrolló un programa de estabilización, se le llama, digamos, un programa de normalización, estabilización macroeconómica, para ir, obviamente, manejando la principal restricción que tiene nuestro país, que es la falta de dólares, ¿no? Y en base a eso, bueno, siempre garantizando o intentando garantizar, pero hasta ahora se ha logrado, digo, la actividad económica, ¿sí?
Claro.
Porque
no poner en riesgo,
una discusión también.
¿Cómo, perdón?
Sí. No, no, que digo, eso fue una discusión también. Sí. En un momento cuando estaba la escasez de dólares y la sequía y demás, había una discusión de, una discusión, digo, en el mundo de la economía, ¿no? ¿No? De, bueno, y bueno, el mismo el fondo lo decía, tenés que devaluar para cuidar los dólares que me tenés que pagar, pero claro, si vos hacías eso, reventabas la economía, y el gobierno optó por intentar mantener, que de hecho, insisto, lo logró, hasta ahora lo está logrando, mantener los niveles de actividad, obviamente con mucha más tensión cambiaria, por lo tanto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y después está, me parece lo último, el enorme desafío de cara al año que viene, y esto también hay que tenerlo en cuenta, en materia electoral, digo, que va a tener el próximo gobierno, que es renegociar con el Fondo Monetario. Este acuerdo no se puede cumplir, han cambiado todas las premisas sobre las cuales habían firmado, digo, por la sequía, por la guerra, con lo cual el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que renegociar los términos del acuerdo. Ahí también me parece que todos nosotros, digo, a la hora de votar, tenemos que pensar que quién queremos que lleve adelante o quién pensamos que puede llevar adelante mejor una negociación con el Fondo Monetario.
Esto es muy interesante porque plantea los desafíos, ya no desde el bolsillo cotidiano, que claramente además es súper válido, a todos nos pasa, a todas nos pasa ir al supermercado y ver los efectos de la inflación y del dólar ilegal, etcétera, etcétera. Pero este desafío de un futuro a corto plazo, hablamos de 2 años, vos hablás del Fondo Monetario el año que viene, y yo quería sumarle a esto de los desafíos esta apuesta que hace el gobierno nacional actual de la matriz energética. Vos lo mencionabas recién, ¿no? Cuando dice del gobierno, dentro de 2 o 3 años, la masa de ingreso de divisas en concepto de exportación va a ser casi, o va a andar por ahí también, va a ser la segunda fuente de ingreso junto con el campo. Entonces también la discusión debiera ser...
Es una pampa húmeda.
Claro, ahí está.
Es una pampa húmeda, es un campo, es como que vamos a duplicar en la capacidad exportadora del país.
Bien, entonces sumaría a el debate electoral, me gustaría que inclusive algún candidato lo plantee, en manos de quién, de qué gobierno va a estar esos 20.000 o 25.000 millones de dólares que hoy no ingresan y que van a ingresar en materia energética. No es lo mismo que le venga a un gobierno que le venga a otro.
No, y además tiene que ver también con una cuestión de, con una matriz, a ver, digo, Vaca Muerta no nació de la nada, si Vaca Muerta hoy es posible porque está YPF. Porque se estatizó en su momento YPF, vos sabés que hace unos años, cuando arrancó el proyecto de Vaca Muerta, medio que nadie daba 2 mangos,
sí.
Y el único que sostenía los niveles de inversión y que hizo todo la inversión inicial, que tiene un cierto riesgo, porque obviamente podría finalmente haber salido mal, en el sentido de que por ahí no se encontraba el potencial que finalmente se encontró, fue YPF. ¿Sí? Recién a partir de 2017, por ahí, de 16-17, fue que empezaron los privados, especialmente Techín, a meterse y a explotar, a ser parte, digamos, de la producción. Pero todo ese periodo inicial fue YPF. Entonces, de nuevo, ¿no? Hay candidatos que dicen, no, YPF hay que privatizarlo, Aerolínea, YPF, etcétera. Incluso YPF, siendo una empresa que está dando ganancias, buenas ganancias, aún así la quieren privatizar, es una cosa extraña, porque digo, finalmente se manifiesta que es un tema ideológico, porque tiene un problema de déficit, vos tenés una empresa estatal o con control estatal que da ganancias y además te genera un montón de beneficios, ¿sí? Por ejemplo, combustibles, es ordenador del precio de los combustibles en el país, porque YPF tiene el principal market share, o sea, lo que dice YPF es el precio que las demás se tienen que acoplar, ¿no? Las demás petroleras en el mercado interno. Lo mismo pasa con el litio, entonces no es solo que son sectores muy estratégicos y que van a tener un crecimiento muy explosivo en los próximos años posiblemente, y que eso va a generar muchas divisas, sino además cómo lo administramos ese crecimiento, ¿sí? No es lo mismo Para mí, digo, no sí. es lo mismo un proyecto que se plantea una mirada más de soberanía y de desarrollo industrial. El tema energético, por ejemplo, no es solo exportar gas, es también generar las condiciones para tener energía barata para poder industrializar el país, ¿sí? O apuntar al desarrollo industrial. Esto parece una obviedad, pero, a ver, digo, los países, Alemania, el potencial industrial de Alemania se sustentó siempre en el gas ruso, en el gas barato ruso, es decir, vos necesitas una energía barata para poder desarrollarte industrialmente. Lo mismo pasa con el litio, digo, o sea, a ver, ¿es exportar litio o es pensar cómo encadenar, cómo generar valor dentro del país, industrializando el litio, vinculándolo al sector automotriz? La Argentina tiene una industria automotriz relativamente importante. Ustedes saben, el litio es más que nada se utiliza para las baterías.
Sí.
¿Por qué no empezar a pensar en el mediano plazo de vincular esos dos sectores para que la Argentina pueda ser pionera en la producción de autos eléctricos en la región? Es decir, hay un montón de desafíos que tienen que ver con una mirada estratégica y de agregar valor, y finalmente, obviamente, de un modelo de desarrollo nacional, ¿sí? Uh-huh. Desarrollo relativamente autónomo y nacional. Ahí me parece que es donde hay donde están las principales diferencias hoy entre las propuestas que pueden ganar, vamos a decir, las principales propuestas, porque ahí sí creo que hay una diferencia grande. ¿Sí? De hecho, bueno, digo, no hay que mirar un poco lo que pasó, más allá de las propuestas que puedan decir hoy los candidatos, hay que mirar qué hizo cada uno de estos espacios políticos en los últimos 10 años, si quieren. Bueno, con YPF ya lo vimos, ¿sí? De hecho, todo el bloque junto por el cambio votó en contra de la recuperación de YPF, y de hecho hasta hace no mucho tiempo estaban bastante opuestos a toda la política de Vaca Muerta, hasta que creo que se dieron cuenta que iba a ser algo que podía cambiar la matriz energética nacional, que viene desde hace mucho tiempo, viene en decadencia, digamos, viene perdiendo fuerza.